las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando Juan y estamos en el versículo número 32. Esta mañana vimos las partes importantes que componen este versículo Juan 32 y nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo no se da testimonio de sí mismo, porque si Él se diera testimonio de sí mismo, se iría en contra del plan del Padre, porque para dar testimonio de sí mismo tiene que utilizar su propia deidad, y eso no es lo que quería el Padre. El Padre es el que va a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo en estos momentos llama a 6 diferentes testigos para que dé testimonio de Él. Comenzando con Juan 5:26, para refrescar nuestra memoria, tenemos que: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien, que es creer en el Señor Jesucristo, para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal habitualmente son las personas que rechazan continuamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo para la resurrección de condenación. Yo no puedo hacer nada de mí mismo, dice nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a su deidad. Él no puede utilizar su deidad, él lo que tiene es utilizar su humanidad como cualquier ser humano en este planeta. Él es el que tuvo que manejar primero ese avión. Es un avión que viene siendo la plenitud del Espíritu Santo. El prototipo lo tuvo que hacer él, porque es la primera vez que se utilizaba. Era la primera vez en la historia que una persona estaba llena del Espíritu Santo. No existía en el Antiguo Testamento. Esto era la plenitud del Espíritu Santo, y él tenía que utilizarla para poder hacer el plan y la voluntad del Padre, no usando su deidad. Entonces, no puedo hacer nada a mí mismo, quiere decir que él hace todo de acuerdo con el plan del Padre, con la plenitud del Espíritu Santo y con el conocimiento bíblico que tenía él en su mente, que lo había adquirido a través de su niñez y en su periodo de adulto, cuando vivía en Galilea. Recuérdense que él fue para Egipto y regresó a Galilea, y en Galilea, en ese momento, cuando nuestro Señor Jesucristo regresa a Galilea después de la muerte de Herodes, era un lugar que había sido limpiado de toda clase de malhechores. La había limpiado completamente, y ahí fue donde creció nuestro Señor Jesucristo, y ahí maduró, y ahí era, él iba a la sinagoga, y ahí era donde él no solamente aprendía la palabra, sino que predicaba desde muy joven y hacía las lecturas del libro del Antiguo Testamento. Entonces él dice, continúa en el versículo 30 diciendo: como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Estamos dándonos cuenta de que este juicio que él está haciendo aquí es un juicio que todos nosotros hacemos. El juicio es que nosotros somos, a través de la palabra de Dios, comandados. Tenemos el ministerio de la reconciliación. A nosotros se nos ha dado el ministerio, se nos dice: vayan por todas partes del mundo y prediquen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el juicio. El juicio es que la persona, cuando se enfrenta con nosotros, aquí estamos nosotros y nos enfrentamos con una persona y le damos el evangelio, la persona tiene la oportunidad de decir sí o no, y en el momento que dice sí o no, esa persona va a seguir un rumbo diferente, porque la decisión la tiene que tomar. ¿Sí o no? ¿Crees en el Hijo de Dios, que es que Jesucristo es el Redentor del mundo, que fue a la cruz, que pagó por tus pecados y que ascendió y está a la diestra de Dios Padre? Si lo crees, tienes vida eterna, o si no, continúas en condenación eterna. Claro está que Dios no elimina a la persona instantáneamente, sino que le da muchas oportunidades para que vuelva a creer, le manda más personas. Quizás esa es la primera semilla que se le pone a la persona, y después comienza Dios a darle todas las vicisitudes, como lo hizo con el faraón. Faraón tuvo muchas oportunidades de creer en el Señor Jesucristo, y le daban el evangelio: deja que mi gente salga, mi pueblo salga. Él lo hacía y él volvía y se cambiaba de manera de pensar. Entonces todos nosotros vamos a tener muchas oportunidades, pero la persona que cree, ya el juicio es para vida eterna, pero la persona que no cree, el juicio es del Padre y es para condenación eterna. Entonces nosotros servimos como los testigos de Dios, somos testigos de Dios. La palabra, ya saben que testigo, la palabra testigo es martureo. De ahí viene la palabra mártir. Martureo. Martureo es testigo. Mártir es un testigo de Dios que muere una muerte extraordinaria. Pero nosotros somos testigos de Dios. Y el testigo es para el juicio de la raza humana. No lo hace nuestro Señor Jesucristo, porque ya Jesucristo está en el cielo y nos dejó a nosotros como embajadores y ministros de Él para que nosotros hiciera. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros haremos cosas mayores que estas. Yo he hecho eso, pero ustedes harán cosas mayores. Y cuando se refiere a cosas mayores, no en calidad, sino en número. Van a ser cosas mayores que estas, porque Él era uno solo, nosotros somos millones. O sea que en número vamos a hacer mucho más de lo que Él hizo, porque Él era una sola persona en su cuerpo. Él tenía que utilizar su cuerpo nada más, y no se podía subdividir su cuerpo para dar el Evangelio. Solamente lo daba en ciertas partes. No solamente nos da este ministerio de reconciliación, sino que además da dones espirituales especiales para que el Evangelio se difunda por todas partes del mundo, porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo llegue a la vida eterna. Y el mundo está perdido. El mundo está perdido. La persona que no cree en Jesucristo ya está condenado. Entonces se refiere a, ese es el juicio al que se refiere la palabra de Dios en el versículo número, versículo 30 y 31. Y ya nosotros hemos visto que nuestro Señor Jesucristo no vino aquí a juzgar. Él no vino aquí a juzgar a la gente. Él vino aquí a salvar. Y nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie en lo que se refiere a nuestras cosas personales. La única juicio que se hace es: ¿crees o no crees en el Señor Jesucristo? Nosotros damos el Evangelio, la obra del poder que hace perspicaz, o sea, que hace entendible el Evangelio, es Dios, el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, es el convencedor. Paracletos es la palabra. Él es el tutor, Él es el que hace que estas cosas sean inteligibles a nosotros. Solamente Él lo puede hacer, no nosotros. Aquí no estamos vendiendo nosotros jabón, ni mucho menos, ni las cualidades especiales de un carro. No estamos vendiendo automóviles, no estamos vendiendo jabón, no estamos vendiendo nada. Simplemente les estamos dando a las personas el hecho de que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y murió por los pecados del individuo, y el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, y el que no cree en el Señor Jesucristo no tiene la vida eterna. Y Él es el camino a la verdad de la vida. Esto aclara este versículo número 30 que habla del juicio. Entonces, el juicio es justo porque es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que todo el mundo llegue a la salvación. Si no cree en el Padre que lo envió, entonces esa persona está bajo condenación, ya está juzgado. Entonces, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, porque utiliza su propia deidad. El que da testimonio de mí es otro, y sé que su testimonio que da de mí es verdadero. Saca nuestro Señor Jesucristo el primer testimonio, que es Dios, el Espíritu Santo. Y ya vimos esta mañana que al referirse al Espíritu Santo, los líderes religiosos no lo captan, y no lo captaron por mucho tiempo. Primero que todo, los líderes religiosos siempre están en contra de la gracia. La salvación viene por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Somos muy insignificantes para ganarnos la salvación. Nosotros estamos en el plan de Satanás. Aquí en el mundo, nacimos en el mundo de Satanás, y tiene 11,001 artimaña para mantenernos aquí abajo. Solamente la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, que es proveída por medio de la plenitud del Espíritu Santo, nos salva de esta condenación. Y una vez que la tenemos, entonces decidimos nosotros ser los luminares de este mundo, ser la luz del mundo. Nosotros decimos, no somos la luz del mundo, nosotros somos los portadores de la luz. Ahí con nosotros la gente puede ver lo que es la verdad. Entonces vimos Romanos 1:16, nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Aquí estamos viendo que, claro, está hablando Pablo, y Pablo sabe que primero vino nuestro Señor Jesucristo a los judíos, a los suyos, pero los suyos lo rechazaron. Entonces, cuando usted habla con un incrédulo, no trate de decirle que esta es la palabra de Dios, porque no es el tema para él, y nunca lo será. El tema para él es creer en el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo haga el trabajo. Después de que la persona entra en la cristiandad, pasa a ser familia de Dios, familia real, entonces sí va a ser un tema para él la Biblia, porque en la Biblia está la revelación. Pero antes, para nada. Lo que hacemos es como una pistola con el Evangelio. Nosotros le decimos: mira, esta es una pistola 45 automáticas, este es el gatillo, y el gatillo, cuando le pega a la parte de atrás de la bala, enciende la mecha, y la mecha hace que forme una explosión, y la explosión impulsa la parte de enfrente de la bala, la cual sale y se proyecta a una velocidad de 800 pies por segundo, y cuando llega a la zona de impacto, la bala va a destruir la zona de impacto. No, hombre, no, uno no se lo pone a decir todo eso a una persona. Simplemente ¡pa! El resultado se ve inmediatamente. Eso es lo que nosotros hacemos con el Evangelio. Nosotros damos el Evangelio clara y eficazmente, Una vez que lo dimos, ya nosotros estamos en lo que tenemos que estar. Ya hicimos nuestra labor como ministros de nuestro Señor Jesucristo. Claro está que hay ocasiones diferentes. Cada uno de ustedes tiene su ocasión diferente y lo hace a su manera, porque no hay una sola manera de dar el Evangelio. Hay muchas maneras. Aquí vemos como nuestro Señor Jesucristo da el Evangelio a estas personas religiosas de muchas formas diferentes. Está hablando de la resurrección, de la resurrección para condenación y la resurrección para el juicio. O sea que hay muchas maneras de dar el Evangelio, mientras lo que interesa es que nosotros sepamos el contenido del Evangelio y que lo demos claramente. Una vez que lo damos y la persona no acepta, ya eso no es asunto de nosotros. Hay muchas personas que no van a aceptar, hay muchas personas que nos tildan de locos por hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque para ellos son locura. Pero claro está, nosotros sabemos que es totalmente lo contrario. Es loco el que no cree en el Señor Jesucristo. Qué loco, queriendo la perdición. ¿Cómo vas a querer que pasar toda tu eternidad en el lago de fuego? Estar loco. Y entonces nosotros somos los que damos ese, tenemos el privilegio extraordinario de dar, de ser los ministros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los ministros de los Estados Unidos y los embajadores de los Estados Unidos van a hablarle a los otros países del mundo, ¿de qué? De nada más y nada menos de la política norteamericana. ¿Cuál es la política norteamericana para poder tener buenas relaciones con la primera potencia mundial? Así nosotros le decimos a la persona cuál es la política divina para que ellos puedan tener relaciones con el Dios Todopoderoso. Todos nosotros somos embajadores, somos hijos de Él y somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 2:14 vemos, pero el hombre natural, este es el hombre psíquicos, el hombre psíquico le podemos decir, no acepta las cosas que son del Espíritu porque le son locuras. En otras palabras, si nosotros nos podemos hablar de lo que es la Biblia y quién la escribió y cómo pasó, eso no le importa a la persona. Eso es tu opinión, dice la persona. Y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Ya esto nosotros no sabemos. En 1 Corintios 2:14 sale. Entonces, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Definitivamente que es la palabra de Dios. Nosotros lo sabemos. Ya nosotros sabemos y nosotros lo hemos visto de diferentes puntos. Ese es el tema para el incrédulo. No es el tema para el incrédulo, de ninguna manera. Simplemente usa la palabra de Dios y deje que el Espíritu Santo haga lo demás. Es el Espíritu Santo que hace el ministerio de convicción. Nos dice, Él convencerá, Él es el que convence del pecado y de las cosas de este mundo. Es a través de Él que viene la salvación. En otras palabras, no trate de persuadirlo que esta es la palabra de Dios. Lo hemos hecho en un momento o en otro, tratar de persuadir a la persona que esta es la palabra de Dios. Esa persona no entiende las cosas espirituales, no las puede entender y no las va a entender. Uno se puede estar azul en la cara hablándole de esas cosas y no nos van a entender. Lo único que entiende es el Evangelio. Hay que decirlo una y otra y otra y otra vez, de este ángulo, hasta que si quiere pues lo va a ver. Entonces solamente hay que usar la palabra de Dios, hay que usar el Evangelio, y cuando acepte a Jesucristo como su Salvador, entonces, después que está lleno del Espíritu Santo, la Biblia se convierte en una realidad para él. En ese momento se convierte en realidad la Biblia. O sea que la Biblia es información espiritual y la persona tiene que tener un espíritu humano para entenderla. Y es por eso que en 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre psíquico, el hombre natural, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque le son locuras. No las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando esta persona nace espiritualmente, tiene el espíritu humano, ustedes saben que apenas la persona cree en el Señor Jesucristo, en ese instante está lleno del Espíritu Santo porque todos sus pecados han sido perdonados. En ese instante mismo. Cuando peca ya sale y ya la cosa es diferente. Pero en el instante que él creyó, está con la plenitud del Espíritu Santo, está en la segunda fase del plan de Dios, y esta persona ahora tiene la eficacia, tiene el Espíritu de Dios para entender las cosas espirituales, y cuando oye la palabra de Dios, ahí sí lo sacude la palabra de Dios. Si está positivo, claro está. Hay que estar positivo, esa es la otra parte del ingrediente. La única información para el incrédulo que el incrédulo puede recibir es el Evangelio, el cual es la parte de la palabra de Dios, porque el incrédulo no tiene el espíritu humano, porque todavía no ha nacido de nuevo, y el Espíritu Santo tiene que tomar el lugar del espíritu humano para que pueda entender la información del Evangelio. Este es el ministerio de convicción y es el ministerio de la gracia común, uno de los 7 ministerios del Espíritu Santo para nosotros. Cuando la persona no ha nacido espiritualmente todavía, tiene alma y cuerpo, el Espíritu Santo tiene que tomar el lugar del espíritu humano para que esta persona discierna la información espiritual, y entonces la hace lúcida y clara, y la persona pasa de su mente, del lóbulo izquierdo, al lóbulo derecho a través de la fe, y en ese momento nace espiritualmente, y en ese momento se activa este aparato de percepción dado por la gracia. Antes tenía nada más esto. En el momento que cree la información, el Espíritu Santo hace de espíritu humano para que la persona entienda. Si pasa directamente de aquí a aquí, no hay entendimiento, solo porque por aquí arriba solamente se entienden las cosas humanas, psíquicas, psuque, del alma, solamente las cosas del alma, psuque. Entonces Dios, el Espíritu Santo, toma el lugar del espíritu humano, hace parte del espíritu humano, la persona escucha la información y la transfiere por fe al cardía, que es el corazón, y es aquí donde la persona crece y nace espiritualmente. En ese instante nace espiritualmente y es bautizado con el Espíritu Santo. Esa es la mecánica de la salvación. Así es que sucede. Ya esta persona no tiene esto, ahora la persona tiene esto de aquí. Ha nacido espiritualmente, tiene un nuevo componente en su alma. Entonces, y en su entendimiento de las cosas de Dios. Ahora puede utilizar el Espíritu para entender las cosas de Dios. Entonces, vemos pues que en Romanos 8:16 nos dice, Romanos 8:16, es muy interesante ese versículo de Romanos 8:16. Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu Santo mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que nos deja saber estas cosas, y lo hace juntamente con nuestro espíritu. Y eso, aquí está hablando entonces del aparato de percepción dado por la gracia, ya está activado. Esto tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Es más, este cuadrangular que hago yo aquí lo pueden poner así, porque es el redondo mismo, es de aquí. Pues el aparato de percepción dado por la gracia entonces ya está activado, y conjuntamente con el espíritu humano, el Espíritu Santo, juntamente con el espíritu humano, da testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora esa información viene de la Biblia. Ahora sí es importante para nosotros. Ahora sí es importante, porque ahora sí sabemos que proviene de Dios. Entonces ahora viene la realidad. Ahí está el testimonio del Espíritu Santo para nosotros. Este es un testigo que el grupo de religiosos va a rechazar. Este mismo testigo que les permite entender las cosas de Dios. Van a rechazar al testigo de Dios. Así de fuerte entonces es la religión. La religión rechaza, y rechaza la gracia, y rechaza el regalo de Dios, y tiene por inmunda la sangre de Cristo. La religión, la religión se caracteriza por la abolición negativa contra la verdad, y esa abolición negativa está encerrada en la persona que la tiene. O sea, se encierra, es como ponerle un candado, y se encierra en abolición negativa, y de ahí nadie lo saca. Por eso las religiones como el Islam, bueno, sin ir tan lejos, aquí en estos momentos estamos hablando de la religión judaica, de los judíos y su religión. Convirtieron eso en una religión, en sionismo. Pero sucede con todas las otras religiones. La más grande que puedo ver es la Islam, la musulmana, o los hindúes, o los que utilizan en la China, que tiene una serie de dioses en la China. O hay muchos, en el África hay muchos dioses también, diferentes dioses hechos por seres humanos. Esa es la religión que ciega la mente del individuo, la ciega por completo, se encierra en abolición negativa y nada más. Y claro está, en todas esas religiones hablan de Jesucristo, pero como un profeta nada más. O sea, que para que no lo dieticen, tienen que hablar de él, porque ellos saben que en algún momento alguien le va a venir a decir que Jesucristo es Dios. Y claro está, como es parte satánica, él ya quiere que la persona esté familiarizado con Jesucristo, pero familiarizado de una manera negativa, ¿eh? Para que cuando lo oiga ya no lo vea. Entonces, cuando la persona es religiosa, crea un vacío en la mentalidad del alma. En ese vacío entra la religión y el legalismo, y el énfasis se vierte a los detalles de la vida, a los pecados de actitud mental que producen la miseria autoinducida. Una persona que no tiene el contenido de la palabra de Dios produce su propia miseria, es autoinducida. La misma persona se lo hace, self-induced se dice en inglés. Esa miseria es producida por la misma persona. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, que nos da esa paz, esa tranquilidad, nos da el fruto del Espíritu, nos da las cosas más lindas que pueden existir. Pero tiene que tener la persona esa abolición positiva, o sea, su libertad de utilizar su tiempo y su mente para las cosas de Dios. Entonces, por eso es que los fariseos le tenían envidia a Jesús y siempre lo trataban de matar. Siempre tenían complots para matarlo. Esa es la religión. La religión trata de eliminar a todos los enemigos. El cristianismo no, nosotros no somos religiosos, porque la persona esté en contra de Cristo, nosotros no decimos hay que matar a esa persona. No, de ninguna manera. Esas son cosas, se lo dejamos a Dios. Nosotros no nos metemos con la persona, eso es su vida, eso es lo que ella, la persona, quiere hacer, que lo haga. La religión no. Ah, no crees, te torturo hasta que digas que sí crees. Y eso fue lo que pasó durante el periodo de la Inquisición en España. El periodo de la Inquisición mataron más de 1 millón de personas y mataron judíos, la cantidad de judíos enormes. ¿Por qué? Para convertirlos al catolicismo, por lo menos por pomada. Y por eso es que hoy en día también tenemos las personas religiosas que hablan de la paz mundial por medio del desarme. La religión tiene una farsa absoluta. Quieren que los Estados Unidos, que se desarmen los Estados Unidos. Si se desarman los Estados Unidos, está fuera de poder. Si está fuera de poder, es fácil que otras personas lo tomen. Y hablan de la paz mundial, no ganando guerras, como pasó por ejemplo en Vietnam, que nadie ganó esa guerra. Ganaron los otros, el enemigo ganó. Pero no, por pobrecitos, las otras personas. Las otras personas eran una cantidad de incrédulos. Lo que ha tenido que hacer los Estados Unidos en esa época era mandar una bomba atómica y acabar con todas esas personas y no matar ni un solo americano, que son los hijos de la patria, ¿verdad? Ahí murieron una cantidad de americanos extraordinarios que no tenían que morir, pero porque tenían una política de no ganar, de paz, de paz, de paz. O sea que hay personas en este momento, por ejemplo, que quieren dejar entrar a la China comunista en las Naciones Unidas. La China comunista odia a los Estados Unidos, odia a los Estados Unidos. Y eso lo vamos a ver, en el Apocalipsis se puede ver eso. Hay un ejército de 200 millones de chinos que vienen a acabar con todo lo que es cristiano, con todo lo que es bueno. En este momento, el porcentaje de chinos que creen en nuestro Señor Jesucristo es menos de 1%. Menos de 1%, será de 0.4%. Y son 1 billón de chinos que hay. O sea, que están en contra total de lo que es la cosa de Dios. De paso, el comunismo es una religión humana. Es otra religión basada en lo que es el hombre, la superioridad del hombre. Se basa también en algo muy interesante, que es lo que proponen algunas personas diciendo que nosotros somos derivados de los monos. Y por eso, si nosotros no tenemos ese intelecto tremendo, pues a los que no lo tienen hay que eliminarlo porque son una raza inferior. Y ahí, en nombre de eso, han matado gente, toda la gente que se imagina, en nombre de ese barbarismo. Claro está que la palabra de Dios no dice nada de eso. La palabra de Dios dice que cualquier persona, de cualquier raza, que crea en el Señor Jesucristo es hijo de Dios. Hijo de Dios, y tan es uno el ojiazul, pelirrubio, como lo es el negrito con los pelos sabache. No hay diferencia entre los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque lo de afuera es una casa nada más. Es una casa, lo de adentro es el alma. Eso es lo que vale, el espíritu que tiene la persona dentro de sí. Esos son los amigos que valen, de paso. No tengan amigos por lo que son externamente, tengan amigos por lo que son internamente. Esos son los que valen. Entonces, el problema reside en el hecho que la mayoría de personas nos caracteriza a nosotros como religiosos, y nosotros no somos religiosos. Nosotros no tenemos que ver nada con la religión. La religión es nuestro peor enemigo, que Jesucristo lo hizo desde el primer momento. ¿Qué mejor testigo que el Espíritu Santo? ¿Ah? No hay mejor testigo que el Espíritu Santo. Lo rechazaron, porque nosotros ya sabemos cómo nuestro Señor Jesucristo hablaba con los religiosos y cómo lo hacía Juan el Bautizador. Lo vamos a ver dentro de unos momentos. A los religiosos les llamaba serpientes, víboras. Eso es lo que le llamaba a las religiones. Eso no suena muy cristiano, porque la cristianidad de hoy en día es todo hermanito y hay que amarse los unos a los otros, que tendremos una diferencia pero no vamos a amar. No. ¿Cómo recibió Juan a estos fariseos? Víboras, ¿qué vienen a hacer ustedes aquí? ¿Ah? No muy cristiano, ¿verdad? No muy amorcito, amorcito. No. ¿Ah? Pero esa es doctrina bíblica. Eso no es la religiosidad de hoy en día. Entonces vemos que las Escrituras, Dios el Espíritu Santo, dice que Jesucristo es Dios. Ese es el primer testigo, y aquí lo tenemos nosotros, y vemos que lo dice a través de las Escrituras y a través del ministerio del Espíritu Santo. Este es un testigo rechazado por la religión, y es un testigo que es aceptado por cualquier persona que cree en el Señor Jesucristo. Eso nos incluye a nosotros. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros somos testigos de Dios, porque nosotros sí hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo por nuestra propia abolición. Nosotros somos testigos de Él, no testigos que rechazan a Jesucristo. Y a lo mejor la persona pues no estuvo al tanto del hecho ese de que Él fue un testigo, porque muchas personas no sabían nada, pues solamente creyeron en el Señor Jesucristo. Pero pasan a ser testigos, así lo sepan o no lo sepan, pasan a ser testigos de Dios. El Espíritu Santo es Dios, Dios es Espíritu, Dios es invisible. Todo eso lo tenemos que tener en mente. Y la única persona manifestada de la Trinidad es Jesucristo. Y Él se manifiesta visible porque tomó en sí verdadera humanidad. Nadie ha visto a Dios, nadie. El Hijo ha visto a Dios. pero nadie más lo ha visto, ¿okay? Porque Dios es espíritu. Nosotros no tenemos el equipo, la cámara fotográfica humana para poder ver lo que es la espiritualidad. No lo podemos ver. O sea, no podemos ver un espíritu, no lo podemos ver. Tiene que tomar alguna forma para que nosotros lo podamos ver. Por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, lo vimos aquí en la tierra, o lo vieron las personas que estaban, porque fue hombre, pero lo vieron como hombre, pero no vieron su deidad, vieron su humanidad. Por ejemplo, Moisés en la zarza que ardía, vio la zarza que ardía, que era Jesucristo, pero no vio a Jesucristo, sino vio una zarza que ardía. Y todas las apariciones, las teofanías del Antiguo Testamento eran representaciones, pero no veían a la deidad, porque la deidad no se puede ver. Solamente el Hijo puede ver la deidad, porque el Hijo es Dios y es Espíritu. Ahora nosotros en el futuro sí lo veremos con otro cuerpo. Tenemos que tener otra clase de cámara. La cámara que es nuestro ojo no capta esa luz, y eso lo están descubriendo hoy en día, lo descubren los científicos. Los científicos se dan cuenta de que hay cámaras, por ejemplo, infrared, la cámara infrarroja. Hoy en día están sacando, ya no usan las huellas dactilares, sino a una persona, aunque sean gemelos, la cámara infrarroja puede saber y puede detectar qué es la persona. O sea, hay una diferencia enorme por el calor que le sale de la cara a la persona. O sea que, y es con una cámara diferente, con diferentes luces, con los diferentes espectros de la luz, se ven cosas diferentes. Hay cámaras que ven cosas que nosotros no podemos ver con este ojo, porque esta cámara solamente sirve para ver las cosas que Dios ha puesto aquí para que nosotros veamos. El avance científico se está dando cuenta de que hay mucho más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestro ojo natural. Hay cámaras que pueden ver de noche. Ustedes han visto en la guerra de Vietnam que se ponen unos aparatos especiales y se ve verde. Si aquí se apagan las luces, no vemos nada. Se ponen eso y ven todo. Lo utilizan en estos momentos para ver las personas que están cruzando la frontera de México a los Estados Unidos. Se acuestan de noche y ponen las cámaras y lo ven como si fuera de día. ¿Por qué? Porque es el calor del cuerpo que registra donde está la persona y se ve la figura entera de la persona. O sea que lo que les trato de decir es que Dios es invisible y su manifestación es invisible. Solamente lo podemos ver a través de su palabra, a través de la plenitud del Espíritu Santo, y a pesar de no verlo, lo amamos. Eso es la cosa que nosotros tenemos que tener, y lo hacemos a través de su palabra. Entonces, lo que las personas han podido ver es una teofanía o una cristofanía, pero no han podido ver la deidad de Dios. La teofanía era la aparición de Dios antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, y la cristofanía es la aparición de nuestro Señor Jesucristo después de su muerte. Entonces, vemos que Dios es invisible al ojo humano, invisible al sistema de racionalismo. El racionalismo no puede ver a Dios. Ya vemos que hay tres sistemas. En el empirismo no puede ver a Dios. El empirismo es el ojo, lo que se puede ver. El racionalismo es el sistema de pensar, que ya hemos visto a Descartes, Spinoza, hemos visto a todos esos grandes pensadores. ¿Se recuerdan de Spinoza, Descartes, de Sócrates, de Eurípides? Todas las personas que vimos que trataron de llegar a Dios, pero no pudieron por su propio raciocinio. Porque no pueden, por su propio raciocinio no pueden llegar a las cosas de Dios, porque Dios no se capta a través de eso. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu. Necesitamos el equipo apropiado. El equipo apropiado es el espíritu humano. Ese puede ver. El espíritu humano lo puede ver y lo puede discernir. Por eso es tan importante que nosotros caminemos llenos del Espíritu Santo todo el día, todo el tiempo, todo lo que hacemos llenos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros no podemos sentir, tocar, oler, ni oír, ni saborear la deidad de Dios. Eso solamente se hace, lo hace el Espíritu cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que en el Antiguo Testamento tenemos las teofanías del Antiguo Testamento, en la Encarnación, y pocas veces en las cristofanías del Nuevo Testamento. Esos son los momentos que pudieron ver las representaciones de la deidad. Y aquí tenemos a Jesucristo, Dios manifestado en carne, parado enfrente de los dirigentes religiosos y llamando sus testigos. Y su primer testigo es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice que Él es Dios, que Jesucristo es Dios. Eso es lo que nos dice el primer testigo que trae nuestro Señor Jesucristo. Es simpático porque vamos a ver los seis testigos que Él trae. Y este es el primero. Claro está que la religión no acepta, porque la religión no quiere saber nada del Espíritu Santo. La religión está cerrada bajo la abolición negativa. De paso, aquí tenemos la religión en la segunda fase del plan de Dios. Cuando les hablo ya de la segunda fase, sabemos que es la religión infiltrada en el cristianismo. Ya no es la religión como el Islam, ahora es la religión infiltrada al cristianismo, infiltrada a la segunda fase del plan de Dios. La religión no quiere saber nada de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ellos quieren hacer toda la obra. El que hace la obra se lleva el mérito, recuérdense de eso. El que hace la obra se lleva el mérito. O sea que la religión actúa de aquí, es el plan de Satanás, la religión. Odio y arrogancia. Bajo la arrogancia quiere hacerse como Dios. Entonces, esto actúa, pues voy a hacer las obras de bien humano, que son muy parecidas a las obras de bien divino, con la diferencia de que aquí la potencia la tiene el hombre, no es a través de la potencia del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Esa es la parte interesante. Si aprendemos algo hoy, en la clase de hoy, es esto de aquí. La religión no le interesa el Espíritu Santo. La religión está separada del Espíritu Santo, quiere hacer las cosas a través de sus propios esfuerzos. Y esa es la religión que está inyectada en el cristianismo hoy día. En el cristianismo. Esta gente no sabe ni siquiera cómo confesarse para estar llenos del Espíritu Santo, porque no les interesa. Entonces, y sin eso, pues no pueden hacer la vida cristiana. Esas son personas que están salvas. ¿Por qué sabemos que están salvas? Porque creyeron en el Señor Jesucristo. Y eso es todo lo que se necesita para la salvación. Entonces, pues, y fíjense todos los problemas que trae esto. Aquí vamos a ver los problemas que trae la falta, la carencia del Espíritu Santo. Aquí vemos que el Espíritu Santo hace real la información de la palabra de Dios a través de la gracia común. Y Dios, el Espíritu Santo, toma la información que nosotros presentamos cuando citamos un versículo o cuando damos una explicación de la propiciación. Él es nuestra propiciación ante los ojos de Dios. O sea que Él paga por nosotros. Él nos reconcilia ante Dios. Antes estábamos separados de Dios, éramos enemigos de la cruz, éramos enemigos de Dios, ahora Él nos reconcilia con Él, nos da la paz. Él reconciliar quiere decir dar paz entre nosotros y Dios. Y nos redime del mercado de los esclavos. Entonces, esa explicación que nosotros le damos a una persona, ya sea larga o sea corta, pero cualquiera que fuera la información, Dios, el Espíritu Santo, la hace lúcida para que el incrédulo la entienda en su lóbulo izquierdo de su alma, donde la persona mira la información y dice sí o no, que es lo que les acabo de explicar aquí. Aquí está, el Dios, el Espíritu Santo, hace la parte del Espíritu para que la persona pueda entender la información espiritual que le llega al nus, que es el lóbulo izquierdo del alma. Entonces ahora, si la pueden, si dice sí, paso por aquí y esta persona se salva. Ese es el ministerio común. Ahora, el ministerio que tiene el Espíritu Santo para nuestro crecimiento espiritual se hace también a través del Espíritu Santo. ¿Lleno del Espíritu Santo para qué? Para que funcione esto. Si esto no está lleno del Espíritu Santo, si la persona está aquí, aquí estamos desnudos. Estamos desnudos, estamos sin la protección que nosotros necesitamos y sin este Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios en Revelación, no, se dice en Apocalipsis 3:15, que estamos desnudos sin Él. Los que están tibios están desnudos ante los ojos de Dios. Estamos sin nada, no tenemos la plenitud del Espíritu Santo, no podemos aprender las verdades espirituales. Inmediatamente nuestro corazón se llena de religión y religiosidad, y ahora nosotros vamos a hacer la obra. Nosotros, vamos, todos vamos a unirnos en la iglesia y vamos a ir a conquistar el mundo, todo el mundo lleno, ¿de qué? De sí mismo. Ahí viene la competencia entre el uno y el otro. Nosotros no estamos aquí para competir el uno con el otro. Nosotros estamos aquí para agradar a Dios, no para competir. Ya nosotros sabemos lo que somos, cada uno de nosotros. No somos, como dice el borrachito, no somos nada. No somos nada, es verdad que no somos nada. Creemos que somos muchos, pero no somos nada. Él es el que nos da todo a nosotros. O sea que llega a una encrucijada esta persona, en la cual él recibe un paquete de información, el cual nosotros le llamamos el Evangelio, sobre el cual él tiene que decidir positiva o negativamente. Ese es el momento más importante de su vida, cuando se presenta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la persona y la persona decide. El segundo testigo que va a traer nuestro Señor Jesucristo es Juan el Bautizador, nada más y nada menos. Tenemos al Espíritu Santo, uno, Dios, el Espíritu Santo, y ahora tenemos Juan el Bautizador. No es bautista, es bautizador, el que bautizaba. Y lo vamos a ver, a mí me fascina cómo lo introduce. Nuestro Señor Jesucristo mismo mira a los ojos de los fariseos y les dice: ustedes enviaron mensajeros. O sea, esos mensajeros es una delegación oficial al desierto para investigar las credenciales de Juan. Para eso lo mandaron. Ustedes, les dice. Cuando usa la palabra ustedes, les voy a dar un poquito de la gramática griega. Aquí utiliza un pronombre proléptico. El pronombre proléptico en el griego significa que es, se está dirigiendo a ellos y solamente a ellos. Ustedes y solamente ustedes, a ustedes mismos les estoy diciendo, no a nadie más. Ustedes son los que lo mandaron. O sea que parece que en el grupo que estaba ahí, ellos mismos habían sido los que habían mandado el grupo de personas a ver a juzgar a Juan y a ponerle trampas a Juan. Y la palabra es apostelo. La delegación que le mandaron, esa delegación se llama apostelo, de ahí viene la palabra apóstol. Apóstol es un enviado. Los apóstoles son enviados de Dios. Apostelo. Y dice, claro está que aquí está utilizándolo en una forma especial y se llama apostacalate, apostalcate, mejor dicho. Entonces, cuando estudiamos los fariseos, y esto lo vimos en nuestro estudio pasado, los fariseos mandaron a algunos de sus mejores miembros con la instrucción de ver de qué se trataba este hombre. ¿Se recuerdan del estudio que hicimos de los fariseos cuando Juan el Bautizador estaba bautizando? Enviaron una delegación para ver a este testigo, y Juan, claro está, no fue a ellos, él no fue al templo, él estaba en el desierto, él estaba predicando la palabra de Dios, y ellos estaban impresionados con la multitud de personas que se habían congregado alrededor de Juan. Y con esta congregación ellos fueron a ver por qué este hombre tiene tanto, la gente no estaba yendo a la sinagoga, no estaba yendo al templo. Entonces ellos mandan la delegación para ver qué es lo que está pasando, y aquí está un hombre, y ellos se impresionan con Juan, se impresionan con el poder que tenía y con la cantidad de personas que lo rodeaba, no con el mensaje, no estaban impresionados con el mensaje, sino con la multitud que él mantenía. Y resulta que el que mantenía la multitud no era él, sino la palabra de Dios. Estaban recibiendo verdad, esas personas que estaban ahí estaban positivas. Entonces enviaron una delegación para ver a ese testigo. Juan no fue a ellos, ellos fueron a Juan entonces. Y Juan comunicó el Evangelio lúcidamente, y muchas de las personas que estaban ahí, claro, hasta creyeron en Jesucristo, pero los líderes religiosos no creyeron en Jesucristo. Aquí tenemos la parte importante. Entonces, y dice, él ha dado testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Él dio testimonio de la verdad. Él dio testimonio de mí. El mismo Jesucristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y él dio testimonio de la verdad, dio testimonio de mí. Este es su segundo testigo. El testimonio de Juan, claro está, contenía cuatro partes. O sea que cuando él da el testimonio, tiene un contenido de cuatro partes. Primero que todo, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si lo quieren escribir, lo pueden hacer. Cuatro partes consta este testimonio. Primero, de la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo, y eso y les voy a dar los versículos en los cuales se encuentra esto, porque lo vamos a hacer de diferentes versículos bíblicos. De la persona de Cristo, Juan 1:29 nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí tenemos que él da testigo, como testimonio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, dice, ese es el Cordero. Cuando él dice, mire, él estaba hablándole a los judíos tenían en sus rituales que se hacían en el templo para el pago de los pecados, ellos conocían lo que era el cordero. El cordero se llevaba una vez al año para la propiciación, y cuando la persona pecaba también se llevaba cordero. Y entonces le dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ha llegado el Mesías, les dice. También da testimonio que requiere un cambio de actitud, un cambio de actitud hacia Cristo. Entonces requiere cambio de actitud. Esta es la persona de Cristo, requiere cambio de actitud. El cambio de actitud lo vemos en el versículo número 2 de Mateo 3, Mateo 3:2, diciendo, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Él se le conoce como el reino de los cielos, es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, del Mesías. Y también tenemos la tercera parte, es la mecánica de la salvación. La mecánica de la salvación, o sea, ¿cómo funciona la salvación? De la salvación. La mecánica de la salvación la vemos en Hechos 19:4. Hechos 19:4. De paso, aquí estamos viendo, muchas veces me han hecho la pregunta de, bueno, ¿y cómo yo puedo dar el evangelio? ¿Cómo puedo dar el evangelio yo? ¿Qué es lo que les tengo que decir? Aquí tenemos el evangelio de Juan, que consta de cuatro partes. Primero habla de la persona de Jesucristo, requiere el cambio de actitud hacia Cristo. Arrepiéntese quiere decir no arrepentirse de los pecados, sino arrepentirse de lo que pensaban ellos de Cristo anteriormente. ¿Es o no es el Salvador? En el momento que se arrepiente, cambia de manera de pensar, da la vuelta y ahora sí sigue a eso. Y ahora, ¿cuál es la mecánica de la salvación? Les hablaremos en Hechos 19:4. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, ahí está el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Esa es la mecánica. La persona tiene que cambiar de manera de pensar en lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo y creer en él. Y finalmente, ocupación con Cristo. La ocupación con Cristo es importantísima, también es parte de las 10 maneras de resolver problemas. Juan 3:30. A él le es preciso crecer, pero a mí menguar. Cuando nosotros ponemos al yo primero que a Dios, está todo al revés. Cuando la importancia nuestra, ¿por qué me hace Dios esto a mí? O sea, cuando nos ponemos nosotros primero y todo lo que es importante es lo que me pasa a mí, ahí estamos ya completamente equivocados. Esto lo pueden ver ustedes, miren, las madres conocen esto muy bien, porque una madre prefiere darle las cosas a sus hijos que a sí misma. Hay un amor extraordinario ahí. La madre se sacrifica para darle a los hijos lo que los hijos necesitan. Esa es la condición de felicidad. ¿Qué tan feliz se siente una madre cuando le da algo a su hijo? Ah, qué felicidad que se lo puede dar, ¿verdad? Ahí es donde siente la verdadera felicidad. Pero cuando la persona está y enfoca su vida en lo que es la persona, en lo que la persona necesita, en lo que, cuáles son mis necesidades. Aquí hay algo muy simpático que dicen los americanos: what about my needs? ¿Y mis necesidades? Y es ahí donde está el problema. Incluso en la relación marido-mujer, ahí es donde está el problema. Cuando la persona quiere mi, yo, ¿qué vas a hacer por mí? Y no es así, es lo que uno hace por la otra persona. Es lo que uno hace por la otra persona. Entonces, y en la parte espiritual, si nosotros ponemos a Dios primero, entonces las cosas comienzan a funcionar adecuadamente. Nosotros debemos de menguar y Él tiene que incrementar. Él es el que tiene que incrementar a nosotros. Aquí tienen la receta de la felicidad. ¿Cuál es la receta de la felicidad? Apúntenla, porque esta es la receta de la felicidad. La receta de la felicidad es que yo debo menguar y a Él le es preciso crecer. O sea, Él crece en nosotros y nosotros menguamos. ¿Cómo sucede eso? Cambiando la mente de nosotros por la mente de Cristo. ¿Se dan cuenta? Nosotros canjeamos el punto de vista humano por el punto de vista divino. Lo que nosotros pensamos, eso es tontería. Lo que piensa Él, eso sí es importante. Entonces nosotros vamos cambiando el punto de vista humano por el punto de vista divino, y con eso nosotros llenamos esta parte. Entonces ese es el ministerio de Juan el Bautizador y su mensaje, el cual hemos sacado con esta de 4 diferentes versículos de las Escrituras. Y fíjense que él comunicó la verdad absoluta. Él comunicó la verdad. Juan no andaba con tonterías. Juan era un hombre que tenía, se vestía con un saco de pelo de camello. No era el pelo de camello de hoy en día, que es refinado. Ese pelo de saco de camello picaba y comía saltamontes y miel. ¿Saben lo que son los saltamontes, verdad? Grasshopper, saltamontes. La langosta también. Las alitas son muy ricas. Te comes la langosta y agarras la patita y te limpias con la patita. Pero eso era lo que comía. Aparentemente son nutritivas. O sea que no era una persona que lo ve una persona de Dios. Ese tipo está loco. Mira dónde está, en el desierto hablando bobosada. Nada más y nada menos que era el enviado de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautizador, mandado para dar las noticias de Dios. Bueno, entonces vemos que el versículo 33 es el ministerio de Juan el Bautizador, y ese ministerio los impresionó a los judíos. A pesar de que no estuvieron de acuerdo y no aceptaron el contenido del mensaje, sí estuvieron impresionados con el poder del mismo. No hay cosa que impresione más a un religioso que ver grandes grupos a conglomerados de personas. Porque ellos inmediatamente, ¿cómo lo hizo? Y empiezan a ver cómo les pueden hacer ellos para mejorar, para que le vengan a ellos más gente. O sea que están buscando tácticas, no contenido, sino tácticas. Están viendo qué hizo, qué no hizo. ¿Por qué le llega tanta gente? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ven? Pero el contenido no les interesa. Entonces, y aquí está el gran dilema de la religión, claro está. El mensaje tiene el contenido del Evangelio y sale con el poder del Espíritu Santo. O sea, el Evangelio que se da sale con el poder del Espíritu Santo. Ahí está la bala. Claro está que yo no pinto muy bien, pero esta es la bala, esta es la caja de la bala, y aquí adentro está la bala y aquí está la pólvora. Esa es la pólvora de la bala. Cuando el gatillo pega aquí, hace explotar la pólvora, y la pólvora saca la bala en propulsión, la propele. La fuerza del Evangelio, este es el contenido es la bala, pero lo que la impulsa sale a través de la pólvora, el dinamismo. Dinamismo, de ahí viene la palabra dinamita, que también está hecha de pólvora, dinamita, la explosión, y esa palabra viene de la palabra griega dunamis, que es poder en acción. De ahí viene, de la palabra dunamis, poder en acción, dinamita. Entonces, el dinamismo, el poder del Evangelio, lo lanza el Espíritu Santo, y el contenido es este de aquí. Entonces, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Aquí ellos están impresionados con el poder que tiene, pero esta parte aquí no les interesa, ¿no? El contenido no les importa a los religiosos. Y lo que hicieron fue que, lo trataron de hacer, fue convertir el poder divino en algo que ellos pudieran usar. Claro está, no podían, pero trataron. Ellos no sabían de dónde venía tanto poder, porque no, a ellos no les interesa el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo le echa a perder el juego a ellos, ¿sí? Y a ellos no les interesa, eran los religiosos, eran los que mandaban. Tenían el poder, tenían el dinero y eran los líderes religiosos. Lo tenían todo. ¿Qué, ustedes creen que ellos van a querer cambiar? Si me pongo a pensar como los otros, entonces yo no voy a tener todo lo que tengo. ¿Sí? Voy a perder mucho. De ahí tenemos que el rico, es difícil para el rico que entra al reino de los cielos. Aquí está hablando del rico que tiene, el rico tiene poder. Y ellos están muy cómodos con su poder, muy bien arreglados, porque pues claro está, lo que piensa rico, nada, claro, ustedes porque no tienen, quieren decirme todo esto para quitarme lo que yo tengo, y esa es la manera que piensan. Entonces, ahora se va a utilizar un verbo, y es el siguiente, el verbo es telo. Este verbo de aquí, telo, que se escribe T-H-E-L-O, este verbo de aquí nos indica lo que sucede. Este verbo telo tiene un significado muy interesante. Quiere decir estar emocionalmente involucrados sin estar mentalmente involucrados. O sea, emocionalmente estaban involucrados con la información que él daba, que era el Evangelio, pero era por el poder que tenía y por las masas que él adquiría, ¿verdad? Pero mentalmente no les interesaba el contenido del Evangelio. Ellos en verdad estaban emocionalmente involucrados, pero no aceptaron el Evangelio, pero estaban tan impresionados con Juan que enviaron una delegación, y ya vimos cómo lo recibió Juan el Bautizador. Juan el Bautizador lo recibió duro. Aquí vamos a ver, les voy a dar la actitud mental cristiana, el cumplido máximo del cristiano. Aquí vamos a ver, si estuviéramos con religiosos, esto los descalabra. Esto, como pueden ver, estas palabras no generan buenas relaciones públicas, o las generan. Les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera? Eso es lo que le dice, generación, así lo recibe a los fariseos. No le recibe, ay amiguitos, vengan aquí, que tenemos un poquito de diferencia, pero Dios los ama. No, generación de víboras, corruptos, les está diciendo. En Mateo 3, del 3 al 7, podemos ver esa información. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías: voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. Juan mismo estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura. Su comida era langostas y miel silvestres. Entonces salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras, no andaba con tonterías, sabía quién eran los religiosos. Y vemos que el poder que tiene Juan no era porque comía miel y langostas, no van a creer eso. Pero no era langosta de la que se comen en Young Long Silver, no van a creer eso. Era saltamontes lo que comían, es diferente totalmente. Entonces, hay personas que leen y la toman literalmente. Ah, no hay que comer langosta. Pero la langosta que están hablando aquí era saltamontes del desierto. Estas son las personas que se van a comer langostas en el closet. Se meten en el closet a orar. Bueno, total que Juan era un gran orador, y él no les dijo: benditos ustedes, personas hermosas, tenemos que tener más amor. Hay personas que no se sienten amadas, hay que amar. Los hermanos, amémonos los unos a los otros. Eso no fue lo que le dijo. Eso es lo que se oye hoy en los púlpitos, mucho de eso. No es que sea mentira, porque nosotros sí nos dice amados los unos a los otros, nos dice la palabra de Dios, pero no se puede sacar del contexto. Hay un contexto para todas las cosas, hay un orden adecuado. Nosotros no entramos al baño, al inodoro, a comer. No, nosotros entramos al inodoro para otra cosa. Nosotros no vamos a la iglesia en bikini. El bikini lo utilizamos cuando vamos a la playa. O sea que no va uno al trabajo en paños menores, porque no es adecuado. Hay un momento para todas las cosas. Hay un momento para amar, un momento para odiar, un momento para construir, un momento para edificar, un momento para llorar, un momento para estar feliz. ¿Se recuerdan de lo que dice la palabra de Dios al respecto? Hay tiempo para todo, hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir. O sea que hay un momento adecuado para las cosas. Este no era un momento adecuado, y esto es doctrina bíblica. Él les está hablando las cosas bajo la plenitud del Espíritu Santo. Víboras. O sea que claro está que esto no concuerda mucho con la religión. La religión se peluzna y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que este hombre hable así? No, pues no soy yo que estoy hablando, es la palabra de Dios. Entonces, vemos que este Juan el Bautizador no anda con tonterías, y lo que habla Juan es doctrina bíblica, claramente delineada y poderosamente comunicada. Y no les da el sentimentalismo humano lleno de palabras lindas y suaves y melodiosas. Muchas personas creen que porque la persona le hable suavemente y delicadamente y diplomáticamente es una persona buenísima. Cuídense de esos, porque esos son los más peligrosos. Esas son las personas lisonjeras que a las personas se las llevan cautivas con sus hermosuras y con sus palabras lindas. Esas son las que hacen caer a las demás personas. Hoy en día lo han torcido con la igualdad de los hombres. La religión lo ha hecho. La igualdad de los hombres, ya vemos que no hay igualdad. Hay calvos y hay gente con pelo. Lo digo en la ausencia de mi amigo. Hay gordos y hay flacos. Hay chaparritos y hay altos. Hay fuertes y hay débiles. Hay huemosos y hay feos. Hay de todo. Hay inteligentes y hay no muy inteligentes. Hay los que tienen dinero y los que no tienen dinero. Hay una que puede haber en igualdad. Nada, no hay ninguna igualdad. Entre los hermanos, sabemos que hay una igualdad absoluta en las cosas de Dios. Ahí sí hay igualdad en las cosas del Espíritu. Como hijos de Dios, todos tenemos el mismo capital y todos tenemos el mismo cociente intelectual espiritual dado por el Espíritu Santo. Ahí sí hay igualdad. No importa que seamos en la tierra, porque Dios es perfecto. Pero aquí no hay igualdad de ninguna clase. Entonces, pero la religión habla de la igualdad del hombre, ¿verdad? Agua de la igualdad, que todos somos hermanos, aquí todo hay que llevarse bien. Tergiversan la palabra de Dios. Hay que amar a todo el mundo. Entonces ustedes van a encontrar a algunos cristianos que les van a decir a ustedes, no es lo que sabemos, sino cómo nos amamos los unos a los otros. Eso es lo que nos dice. No importa nuestra diferencia, hay que amarse de todas maneras. No, en otras palabras, te voy a tolerar todas las barbaridades que dices de Dios y cómo la tuerces, y vamos a seguir siendo los hermanitos. Lo que dice la palabra de Dios es que los amemos con el amor agape. ¿Cuál es el amor agape? El que está basado en las normas divinas. Y las normas divinas nos dicen que si una persona no escucha la palabra de Dios y la verdad, nos separemos de esa persona. Es amor de lejos, no el amor de lejos que conocemos en el dicho, como que ese ya no es amor agape, ese es amor eros o es amor filos, que es otra clase de amor. Pero el que dice, si la persona nos va a causar a salir de comunión, mejor lo amamos de lejos, separado, el amor agape de Dios.